Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 54. Hola, soy Fran Valverde de Studio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, empiezo como siempre diciendo, recordándoos que Studio Lightroom es un estudio con servicios de alquiler para el fotógrafo profesional y aficionado. Alquilamos el espacio igual que alquilamos el material de fotografía, tanto objetivos como cámaras, y que Pera es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 140 talleres más de 1800 probablemente alumnos.
Sí.
700, 800
por ahí. Pero es bueno, igual
cuando los contemos lo veremos.
Sí, es que los números que dimos eran también aproximados porque había más, o sea, pero sí. Pero al final se me despistan talleres.
Esta coña hoy dedicada a Lolo, que vino a nuestro último taller el sábado, que le hace siempre mucha gracia, o sea que pues para ti dedicado.
Y a Mauro le dedicamos la musiquilla.
Eso
le
también,
gusta
también. Muy bien, y nada, como siempre, pues hoy tenemos un programa de preguntas y respuestas y luego seguir con lo de la semana pasada, que nos quedamos con el cuidado del material, ¿no?
Sí. Entonces, cómo evitar problemas.
Cómo evitar problemas, sí, de nuestro material. Y nada, empezamos entonces con los comentarios de iVoox y comenzamos con Frankie, que nos dice: Pera, Fran, hola nuevamente. Ya nos había hecho alguna otra pregunta, o sea que nos dice hola nuevamente. Finalmente conseguido ponerme al día con el podcast. Fantástico. Aquí mi pregunta. Resulta que edito mis fotos con un portátil, un MacBook Pro Retina, nos dice. Conectado a un monitor externo del 24 pulgadas y el brillo del portátil está al máximo. Como resultado previsible, nos dice él, al imprimir las fotos salen oscuras. ¿Cuál sería la configuración ideal para acercarme al estándar sin caer en costosos calibradores de monitor? Muchas gracias. Bueno, pues lo primero es que gracias a ti.
Gracias a ti por el comentario y por seguir haciendo comentarios. A ver, dos cosas. Primero, nunca vas a llegar a lo mismo que tiene un monitor, porque el monitor tiene más rango dinámico que el papel, ¿vale? Claro. Por eso las ves más oscuras, porque tienen menos contraste en papel. El monitor tiene mucho contraste.
Entonces tienes que hacer el...
Yo lo
el
que tengo es...
más extremado.
No hace falta. Tu monitor Dell, que tienes, probablemente sea el 2440 o uno de estos, ya tiene menos contraste que el Retina. Al tener menos contraste es el que se va a acercar más al papel. Yo lo tengo calibrado, por ejemplo, yo tengo también un Dell, y lo tengo calibrado ese para que se acerque más. O sea, hay más... el brillo es como más bajo, ya lo verás. Además, mi monitor es mate, tanto el del MacBook como el de el externo. Acercarte al rango no vas a poder porque el papel tiene 8 pasos, el blanco y el negro extra, o sea que no pasas de ahí. Y en una foto, pues igual estás trabajando desde Photoshop y ahí igual tienes 12 pasos de tu cámara más los que te metes a 16 bits si es un PSD. Ese es el tema. O sea, el tema es que de alguna forma seas consciente de esto. No sé cómo editas, pero si por ejemplo utilizas Lightroom puede hacer pruebas de impresión ajustando ese parámetro.
Ostras, pues
sí, tiene una opción de prueba, de vista de prueba. La vista de prueba sirve precisamente para esto, para ver cómo quedará en un soporte diferente. En un perfil de color diferente y en un soporte diferente.
Vale. Sí, que son dos cosas distintas.
¿Eh? ¿No? O sea, pruébalo ahí. Yo te recomendaría que lo probaras ahí si tienes Lightroom. Si no tienes Lightroom, el tema es el contraste, más que tu pantalla tenga mucho brillo. Y los Retina brillan mucho.
Sí.
Bajar el brillo no sirve. O sea, por mucho que tú bajes el brillo e intentes cuadrarlo, verás que entonces no te cuadran otras cosas.
Es
un tema de rango dinámico.
Tengo yo aquí uno delante y lo que pasa, claro, lo bajas, pero tienes más reflejo, entonces te cuesta más editar también. Muy bien, pero pues nada, seguimos con Alex, que nos dice: buen podcast, interesante y muy bien explicado para hacer temas tan difíciles de explicar sin imágenes. Bueno, claro, es lo que se procura, ¿verdad? Que
es complicado. Sí, es complicado.
Muy bien, Alex, pues eso, muchas gracias. Y el siguiente es de otro Alex o del mismo, la verdad es que no lo sé, ya nos lo aclararás. Dice: en esta charla me ha quedado muy claro el porqué de una dificultad técnica que he tenido en un viaje al Ártico con una Sony Alpha. Lo primero es vaya suerte de irte al Ártico para hacer fotografías o para hacer cualquier otra cosa, pero bueno, eso para empezar. Pero
bueno, lo primero que tienes que decirle a tu cámara que aguante el Ártico, pues ya es de puta madre.
Ya es un logro, ya. Sí. Dice: sufrí serias dificultades para poder exponer, ya que a altas obturaciones me obligaba a diafragmar a F22, incluso montando ND, filtros de densidad neutra, en la cámara. Resultado: fotos con alta difracción y un tono general marrón sepia sin viveza. Ahora entiendo por qué, gracias.
Sí, sí, sí. Por eso en su día aparecieron las lentes difragmáticas, los DO de Canon, que precisamente lo que hacían era generar difracción inversa. O sea, no era una lente plana, sino que era una lente cerrada. Entonces lo que hacía es que la luz entrara en diferentes ángulos. Y se crearon solo para esto, o sea, para situaciones de luminosidad extrema. Y claro, en una 35 milímetros, si diafragmas mucho, el problema que tienes es la difracción. El ND, hombre, el ND es la solución rápida. Es la solución rápida. No sé qué ND llevabas. Si llevabas un ND4, seguramente ibas todavía muy justo. Te deberías haber montado un 16 o un 8. Claro. O sea, 16 veces menos luz, 8 veces menos luz.
¿Pasa igual? Esto es una pregunta de mi cosecha que ahora estaba alucinándome un poco. ¿Pasa igual en las cámaras de medio formato y en objetivos más grandes?
Bueno, las de medio formato la difracción entra más tarde. O sea, la difracción es visible, o sea, en una cámara de 35 empieza a verse la difracción en F11. En F22 es extrema, o sea, el centro se ve bien, pero por los pelos, y luego los extremos se ven mal, muy mal. En una de medio formato no, la difracción empieza en F22.
Es que ahora por eso,
Mucha gente en medio formato siempre dispara a F16, F22...
Porque no tienes tantos problemas de difracción.
Porque no, porque la apertura es proporcionalmente el doble de grande. Porque como el sensor es el doble de grande, un F22 es el doble de grande, por eso la profundidad de campo tampoco cuadra en una de medio formato y en una de 35 milímetros. Y por eso tampoco nos cuadran las focales, porque la distancia focal tampoco es la misma. Claro. Aunque se enumeren igual.
Yo es que ahora me he alucinado un poco y estaba pensando pues el viaje a la luna. Al final se llevaron una Hassel que es de medio formato y debían tener unos problemas.
Y luego hay una ventaja. El obturador no está en el plano focal, como en una 35 milímetros. Está en el objetivo. Entonces, al haber también más distancia, bueno, puedes obturar más. O sea, obturan menos, pero bueno, pues por ejemplo, sincronizan más a más altura en el flash, por ejemplo, ¿no? Sí, no, la fotografía en el Ártico, bueno, y en el Antártico igual, son bastante difíciles, pero es por el hielo, o sea, el hielo te complica muchísimo la vida. De hecho, si os vais cualquiera de vosotros que no podéis ir al Ártico y nos da mucha, a mí me da mucha envidia, no lo vuelvas a decir, por favor, si os vais, por ejemplo, un día de nieve y os vais a la montaña, os vais a una pista de esquí, en un día muy luminoso, veréis que os cuesta mucho, tenéis que cerrar mucho o obturar muy alto. Si obturáis muy alto, el problema es que el obturador no es tan fiable, porque la cortinilla se va haciendo elástico, ¿no? Y si diafragmáis mucho, lo que os pasará es esto. O sea, lo ideal, ya lo has hecho bien, lo ideal es tirar de ND todo lo que puedas. Sí. Si no tienes una lente DO, una lente difragmática, es lo que hay, no hay otra opción.
Muy bien, pues nada, muchas gracias Alex por tu pregunta, pero más que pregunta por exponernos tus resultados allí en el Ártico y eso. Y nada, seguimos con Luis Esteban Seral, que nos dice: hola de nuevo y nuevamente gracias por el programa. Me alegra muchos trayectos desde la casa a la oficina. En este podcast se me ha planteado una duda.
Espera, perdona, antes.
Sí.
Además hay otro tema que tienes que tener en cuenta, lo digo por lo del Ártico, y es la temperatura de color.
¿Por qué? ¿Te cambia?
Porque no tiene nada que ver con la de aquí.
Ah, bueno, claro, sí, sí.
¿Vale? Conforme te acercas a los polos, la temperatura de color cae. Sube. O sea, te vas a azul con mucha facilidad. Entonces tu cámara no lo va a identificar con facilidad porque hay mucho blanco y lo va a hacer mal. Lo tendrás que hacer tú a mano y probablemente estés trabajando en un día de sol que aquí estarías a 5.000 kelvins, ahí tendrás que poner 6.000. ¿Vale? Sí. Bueno, nada, es un apunte extra.
Muy bien, pues nada.
Perdonad, el inciso. Es que me he acordado ahora.
No hay problema. Dice: en este podcast se me ha planteado una duda, y es que para el tema de flashes inalámbricos de zapato, no encuentro información acerca de si son compatibles los emisores Godrox con flashes Nissin, ambos de la misma frecuencia, 2,4 GHz. Ya que vosotros trabajáis con mucho material de este tipo, igual tenéis la respuesta. Seguid así, chicos, que cada día lo hacéis mejor.
Vale. A ver, fácil. Te lo pongo muy fácil.
Si quieres,
radio da igual. O sea, la frecuencia de radio que se utilice, eso es lo de. El 2,4 es un estándar. Más que nada que no te va a dar problemas. Pues es lo mismo que se usa en radiocontrol. Sí. Son 2,4 GHz. La ventaja que tiene esa frecuencia es que puede llegar muy lejos. ¿Vale? Bueno, aparte de eso, La pregunta es directa. ¿Vas a usar los flashes en ETTL o los vas a usar en manual? Si los vas a usar en manual, te da igual. Te da igual. Puedes usar el dispositivo de radio que tú quieras mientras tenga sincro. Y precisamente el sincro es el PIU que hay en el centro y que es tanto para Canon, como para Nikon, como para Sony, como para todas. Todas funcionan el mismo. Mientras ese esté, no hay ningún problema. Además, hay un truco. Si tiene, por ejemplo, otros, imaginaros que os dejan un emisor de radio que está hecho para Canon. ¿Vale? Pues cuando lo pongáis en la zapata, cogéis y ponéis un papel que tape los cuatro PIUs que hay, los cuatro contactos del ETTL, que los deje tapados, o una cinta de celo, antes de montarlo. Para que no hagan contacto, porque no harán contacto en el que les corresponde. Y entonces solo funcionará el central, que es el de sincro, y os irá con cualquier cámara.
Pues muy buen truco, muy bien truco, porque luego tienes dudas.
Sí, si tú quieres anular el ETTL de un emisor de radio, esa es la forma más sencilla.
Los contactos y ya está.
La otra es coger y decir, bueno, deja que los contactos hagan lo que quieran, y entonces conectas el cable sincro al emisor y a la cámara. Entonces ignora la zapata. Si está conectado el sincro, la zapata ignora. Y entonces es un sincro, simplemente le dice dispara y no dice nada más.
Sí, esto nos puede pasar o nos pasa en alguno de los talleres donde vienen personas con la zapata Sony y tal, y bueno, y que es un poco más especial el conector.
Bueno, a ver, ese problema lo tienen los fabricantes, porque la zapata es estándar. Es un estándar desde hace muchísimos años. No sé por qué hacen tamaños diferentes ahora.
Para vender
sus flashes. Para que no te compres un Nissin, que es más barato, y te compres el suyo, que es más caro.
Sí.
Me parece una barbaridad, y esto debería ser, o sea, si el 35 milímetros es un estándar y hay tantos fabricantes que trabajan en él, debería mantener una serie de cosas que son estándar, como son todos los accesorios, sobre todo para estudio, porque es una barbaridad.
Bueno, pues nada, Luis, espero que te haya aclarado el tema, y seguimos con Sebastián Encina. Nos dice, muy bueno el podcast. Pregunta, ¿cuál es su difusor preferido cuando usan flash de zapata? Y por qué, dice, algunos fotógrafos utilizan el flash mirando hacia atrás de, ya, pregunta, ¿y por qué algunos fotógrafos utilizan el flash mirando hacia atrás de la cámara? Saludos desde Corrientes, Argentina. Pues nada, saludos a ti.
A ver, el flash hacia atrás tiene solo sentido si yo tengo una pared blanca detrás.
Para que rebote y hacerlo.
Para que rebote atrás. Es una forma de hacer que una luz puntual, que es el flash, sea más grande porque pega en la pared. Si no hay pared detrás o el techo es muy alto, poner el flash hacia arriba es una tontería, a no ser que tengas un estofen. Un estofen es un difusor que es como una capucha translúcida blanca
que viene con
que lo que hace es dar una luz omnidireccional, o sea, a todas direcciones. Se pierde muchísima luz haciendo eso, muchísima, pero muchísima luz, porque la luz se abre muchísimo. A ver, hay mucha leyenda urbana con el tema del flash. Sobre todo el no ponerlo directo contra la persona porque entonces brilla más. Bueno, hay más contraste, pero bueno, depende. Puedes hacer muchas cosas. Puedes ladearlo un pelín para que
sí,
no le dé de lleno.
Pregunta,
mil cosas, ¿no? A mí el que más me gusta es el Stoffen, pero frontal, porque suaviza ligeramente. Y luego las placas de rebote. Espera, que creo que tengo una aquí. No la he traído. Que simplemente es como una... es para rebotar la luz. Simplemente pones el flash recto hacia arriba y es como la tarjeta de brillo ocular, pero mucho más grande, y entonces ya pensada para que envíe luz hacia adelante y no sea una caída tan rápida. Lo dicho, hay,
pues,
el flash es casi la asignatura pendiente de la mayoría de fotógrafos,
sí.
Y siguen usándolo de una forma demasiado peculiar a veces. Yo lo he visto en prensa mucho, se han acostumbrado a usarlo de una forma, no los cambies porque no van a cambiar, pero hay formas mucho más eficaces de usarlo.
Sí, de hecho, bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu difusor preferido cuando usas flash? Pues eso.
Es como una capucha, ese va muy bien.
Sí.
De todas formas, yo no uso difusores. O sea, juego con los flashes directos, me evita muchos problemas, la sombra queda detrás, mil cosas. Entonces es mucho, mucho más fácil. Si realmente quisieras hacer algo muy fino, muy fino, ya no sería prensa porque irías muy cargado con cosas. Pero sí que hay, por ejemplo, mini ventanas. Si te gusta una luz más blandita, pues una ventana pequeña siempre va bien. hay de todo. Además, hay fabricantes chinos súper baratos para esto.
Muy bien, pues nada, Sebastián, muchas gracias por tu pregunta y saludos a Argentina, que siempre hace gracia escuchar.
Bueno, yo lo llamo Stoffen, igual se llama de otra forma, ¿eh? Pero ahora que lo
bueno,
pienso.
Bueno, es la cazoleta esta blanca que
sí,
va
con. Sí, es una capucha, es luz omnidireccional y ligeramente más blanda porque es blanco, es translúcido, blanco. Muy pero bien, te va a restar como dos o tres pasos, ¿eh? Una barbaridad.
La luz, o sea que hay que darle caña al flash. Seguimos con JP Quiroga, que nos hace una sugerencia. Nos dice, me gustaría un podcast sobre fotografía deportiva. Ahora mismo estoy empezando como freelance y llevo fotografía muchos años y este podcast es el mejor que he oído. Pues que me encanta. Nos dice, pues muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Y nos lo apuntamos porque creo que es un tema para hacer un monográfico.
Sí,
para
sí. Además, es curioso porque una de las cosas que la mayoría de gente no tiene claro, y es una cosa que yo he insistido ya en varios podcasts, es leerse las especificaciones técnicas de los objetivos. Pues gente que se mete en hacer deporte y no ha mirado, o sea, está usando un objetivo que no es adecuado, o por velocidad de foco, no es adecuado. Entonces, bueno, claro, eso es importante.
Te vuelves loco, oye, que no me enfoque.
Sí, la gente
no
piensa
bien,
que la ráfaga es lo más importante para deportes y no es verdad.
No, no es verdad. Es mejor,
lo más importante es un objetivo que sea rápido enfocando, porque vas a tirar de servo constantemente.
Pues sí, nos lo apuntamos y hoy acabaremos con los consejos sobre el material de fotografía y probablemente en el próximo de preguntas y respuestas
haremos lo de problemas, acabamos en el siguiente.
Muy bien, y nada, seguimos con Mar, que precisamente nos dice eso, que me uno a la petición de un podcast sobre fotografía deportiva y aprovecho para preguntaros si haréis algún taller de iluminación en Valencia. Me encantaría poder asistir al taller alguno de vuestros talleres y ahora mismo me resulta muy complicado ir a Barcelona. Saludos y una vez más enhorabuena por este podcast y gracias. Estoy aprendiendo muchísimo con vuestras explicaciones semana a semana. Pues nada.
En Valencia he hecho muchísimos talleres en Llum Studios. O sea, pero muchísimos. Aquí un saludo a los de Llum. Sí. A Carlos. Sí. O sea, a mí me encanta. O sea, yo encantado. Yo voy a cualquier parte de.
Sí, a ver. Realmente yo os
explico. El tema es hacer quórum.
El plan a largo plazo no sabemos tampoco. A ver, nosotros no hemos empezado con un plan sabiendo lo que vamos a hacer dentro de un año. Pero en principio, si la aceptación de este podcast sigue de esta manera, pues probablemente se monten algún taller en Madrid y algún taller en Valencia. Pero, digamos, unificar puntos de la geografía española para que esté más cerca de ese punto se pueda acercar. Pero, a ver,
sí, nosotros,
no creo que hagamos más de dos, tres.
Yo lo que hacía antes era, por cada 5 talleres de Barcelona y Madrid, hacía uno en Bilbao, en Bilbao, anda que yo estoy fatal, en Bilbao, hacía uno en Bilbao, uno en Valencia y uno en Sevilla. Uh-huh. Y eso eran como puntos estratégicos, la gente se puede acercar a Bilbao.
Claro,
he
dicho. Vale.
Es que me acordaba
de la broma.
Sí, de la broma. Sí, sí, por nosotros encantados, vamos.
Sí, bueno, a ver, lo que quería decir con eso es que
perdón.
Digamos que se irá desarrollando el podcast, iremos viendo pues por dónde tenemos más gente. A ver, en Madrid no es la primera vez que nos lo piden, ya hay 4 o 5 personas.
Bueno, han llegado peticiones, me han llegado correo de a ver si voy a Argentina. Digo, bueno, Argentina me pilla
Argentina
un poco más
tendrá
lejos.
Que ser
un poco más lejos.
Pagando los gastos de transporte.
Exacto.
Muy
bueno,
bien,
y además hay que ir a Perito Moreno, hay que pegarse un paseo por la Pampa, hay que hacerlo más largo.
Pero bueno, sí, realmente la idea sí que es el año que viene pues montar alguna cosa fuera y tal y ya ir anunciándolo en la web y ver si tiene salida y se puede hacer. Pero nada, pues muchas gracias y sí, si te sumas a la petición de fotografía deportiva y no os preocupéis que haremos un especial y comentaremos varias cosas.
Sí, además tenemos también pendiente el de pasarela, que también había peticiones. Entonces, tienen muchas similitudes, o sea que vamos a aprovechar.
Pues sí. Y seguimos con Nicolás, dice, hola, soy Nicolás, hace una semana os pregunté por los objetivos Nikon 50mm y al final me decidí por el 50-1.8. Es el barato, pero he descubierto un mundo nuevo de nitidez.
Bueno.
De nitidez y calidad en mis fotografías, perdona, pero estoy encantado con él. Claro, efectivamente, si no habías probado...
Si no habías disfrutado de una focal fija,
está claro que
es así, o sea, yo... Mira, ahora acabo de llegar de hacer una sesión a Vanessa Lorenzo, unas fotos para prensa, bueno, para una revista, y por ejemplo las he hecho todas con el 50-1.2. O sea, yo es que siempre voy con focales fijas, pero ya no es un tema de nitidez, solo es un tema de comodidad. Al final, mucha gente se compra zooms por no moverse un paso adelante o un paso atrás, cuando realmente la diferencia en cuanto a resolución es espectacular, en cuanto a contraste es abrumadora, y como ya os he comentado en algún podcast, lo más importante en una fotografía es el nivel de contraste, que el contraste sea lo más natural posible. Si no tenéis un buen contraste en la foto, por mucha resolución que tenga el objetivo, mal. Entonces, una focal fija tiene un nivel de contraste muchísimo mejor que un zoom, tiene menos aberraciones delicadas, porque hay menos grupos de lentes. Son muchas ventajas.
No hay color. Dices que has descubierto un mundo nuevo y no me extraña porque...
No. Y ahora
y
el problema...
Y es el barato, ¿eh? Hablamos de...
Sí, el problema es que vas a entrar en...
a los 200, 300 euros.
Vas a entrar en la línea y una vez entras en la línea de las focales fijas...
Luego querrás el 85 de 2.000 euros.
Sí, exacto. El siguiente paso es el 85.
Bueno, en Nikon no sé si existe... No, el
no, no pero existe, es igual. Tienes uno que es un 100 macro que es fantástico también. Ah, bueno, sí, en bueno. Nikon. Que ese para retrato también es muy
sí,
bueno.
Sí, es espectacular.
O sea que...
Muy bien, y nos dice, os quiero preguntar hoy por una duda que tengo sobre los flash. Tengo un flash MED modelo 45CL3, el cual compré en el 92. Mm. Hacía años que no lo utilizaba, pero ahora me he comprado unos disparadores chinos que los hace disparar y quiero utilizar este flash, que es una maravilla y funciona como el primer día.
Sí, yo también lo tengo ese.
¿Ese? Sí. Bueno, debía ser
el 45.
Un top ventas en su día.
Sí, y además solo tenía un problema, pero bueno, luego lo
mira,
explico.
Dice, lo que no sé si con el paso del tiempo la temperatura de color de la luz de flash ha sufrido alguna fluctuación. Recuerdo que las cabezas de estos flash se ponían amarillas. Yo pensaba que era así, pero he observado que la mía se ha puesto de ese color con el paso del tiempo y los disparos. Dice, bueno, la pregunta es si esto afecta a la temperatura de color del flash, teniendo en cuenta que utilizo otros dos flashes.
Ahí viene.
Sí. Vale, pues ahora lo respondemos y ya acabo con el comentario. Dice, por otro lado, sobre la duración de los podcasts, deciros que se me hacen cortos, que todas las mañanas miro a ver si habéis puesto uno nuevo para escucharlo y
mañana. De momento son 2 días a la semana.
Un
¿no?
saludo y muchas gracias por el trabajo que hacéis. Sí, son los miércoles, hacemos el curso de iluminación, y los viernes que hacemos esto de las preguntas y respuestas vuestras.
A ver, lo del METS. Los METS de las series más antiguas, los nuevos no lo sé. Tenían un problema, y es que no tenían sensor de temperatura. Entonces, si disparabas mucho, se quemaban, ¿vale? Sí, yo he quemado un par. Claro. Se quemaban. No había sensor de temperatura, y entonces si le dabas mucha caña, disparando muchas ráfagas, al final te podían explotar. ¡Puah! Y se quedaban... Y sí, y se ponen amarillos precisamente por lo mismo, porque se calientan mucho y no se desconecta.
Pero amarillo el plástico.
El plástico se quema. Al final se te está quemando y va cogiendo.
De color.
Y varía la temperatura. Entonces la solución es muy sencilla. Es poner un acetato azul. Ya está. Pones uno azul y entonces te compensará. Te va a restar un poco de luz. Pero bueno, es un flash que va muy bien.
Aprovechando tiempo.
Sí, puedes aprovechar, perfecto. De todas formas, las variaciones que vas a tener de temperatura van a ser muy pequeñas. Tampoco me agobiaría demasiado, ¿eh? Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, con los Canon nunca se ponen amarillos.
¿Salen las burbujitas esas?
No, bueno, sí, a veces os saldrán unas burbujitas en el centro, que es del calor, pero muy poco.
Sí.
Pero, por ejemplo, todos los Canon que tengo no están amarillos, y encima soy fumador, deberían estar amarillos todo, hasta la cámara, pero no se ponen. Igual es porque la cámara es negra y no coge tono.
Muy bien, Nicolás, pues nada, muchas gracias, y eso, recordarte que si nos esperas cada día, pues todo llegará. Haremos un podcast diario, pero igual tardamos.
Bueno, sí, igual tardamos un poquito.
Vale, pero que sepáis que ahora son los miércoles, y los viernes, pues a las 7 de la mañana se programan para que salgan siempre esa hora. Y nada, el último por hoy, José Domínguez nos dice, primero daros la enhorabuena otra vez por vuestro programa, que es fabuloso. Mi pregunta sobre los modificadores es, cuando fotografías dentro de un lugar, como una iglesia y demás, y estás haciendo una boda, ¿cómo puedo hacer que el destello del flash no sea tan acentuado y de esos brillos en las caras que son tan feos? Gracias.
Perdón, a ver. Que me
sí,
he perdido
el
una
tema
parte.
De los brillos, dice, cuando fotografías en un lugar, como en una iglesia y haciendo una boda, ¿cómo puedo hacer que el destello del flash no sea tan acentuado
y de esos brillos dura, en las caras? Es que me había despistado. Es luz dura. Es luz dura, vas a tener contraste seguro. O sea, esto no lo vas a poder evitar de entrada, salvo que no suavices la luz. La solución más sencilla casi siempre es separar el flash de la cámara, ¿vale? Ya sea con un cable o ya sea por radio. Esa es la solución más sencilla. Más sencilla porque no hace falta que le pongas nada al flash. Pero eso es más costoso. La otra opción es que utilices una mini ventana para hacer la luz un poco más blanda. pero casi siempre es porque le dais todo el peso de la luz al flash, o sea, no cogéis nada de luz ambiente.
Quieres decir que se ha de utilizar un poquito más como relleno.
Sí, caso. Mucha gente le da mucho miedo, por ejemplo, disparar a diafragmas muy abiertos. Entonces se van a diafragmas 5.6, F8, entonces es el flash el que hace todo el trabajo. Al hacer todo el trabajo no estáis cogiendo nada de luz ambiente, y al no haber luz ambiente, el contraste es solo de esa luz, de la luz de flash, y encima da frontal. Pensar que el reflejo se ve porque, y esto es física, apunte de física, la luz se refleja en el mismo ángulo en el que incide sobre una superficie plana, o sea, en la frente, por ejemplo. Si la luz le da de lleno, como la tenemos montada en la cámara, el reflejo lo veo.
Claro, la manera
si
separada...
yo retiro el flash un poco, ya no veo el reflejo. Si lo retiro hacia la derecha o hacia la izquierda, ya no veré el reflejo. Lo veré más pequeño. Se irá haciendo pequeño. La otra opción, que es lo que yo te recomiendo, es que no dispares el ISO, o sea, no subas un ISO mucho, pero sí que bajes la obturación, porque el flash te va a ayudar a congelar esa escena porque no hay tanta luz ambiente y no verás tanto el reflejo.
Disparar a tanta velocidad.
O sea, ajustar mucho más. Y casi siempre lo vemos más contrastado por eso, porque dejamos que el flash lo haga él solo todo. Lo ponemos en ETTL y que vaya a su bola. Hay que jugar un poco con la ley inversa y saber cuánto cae la luz, cuánto entra de fuera...
Yo, como es muy fácil decirlo, porque yo no hago bodas, a lo mejor...
Esto lo veremos en el taller.
Sí, yo, bueno, iba a decir dos apuntes. Primero, que a lo mejor es la cosa tan tonta como decir, me llevo a un amigo a una iglesia y practico con él hasta que me salga. Esto para empezar.
No, porque cada iglesia es diferente.
Pues entonces, mala solución.
Es práctica. Es pues, tener clara cuánta luz ambiente tienes
en la
entrada. Yo lo que te diría es, mide la escena como si fueses a hacer la foto sin flash.
Te vas con un amigo o una amiga a varias iglesias.
Sí, es igual. Y si no, bueno, el cura que se pasea por allí, pues le haces. No, igual se enfada, ¿eh? Hay que ir un poco con cuidado. Y nada, y simplemente juegas a ver cuánta luz ambiente hay. Intentar hacer una foto sin flash. A partir de ahí... haces que el flash trabaje solo un poco, quiere claro, decir...
que rellene un poco la escena.
Que rellene la escena. Si rellena la escena, no verás tanto el brillo, no verás tanto el reflejo. Cuesta un poco más, hay que tener mejor técnica en ese sentido, pero hay que intentar jugar siempre a una cierta suma de luces para no romper, sobre todo en una iglesia es muy fácil romper la escena.
Sí.
O sea, el otro día, por ejemplo, lo vimos en el taller de Boudoir. Lo que hay que mantener es la escena. O sea, si la luz entra por una ventana o entra por un ventanal de la iglesia... hay que mantener esa escena, que es lo que le da un aspecto bonito. Si tú usas mucho el flash, insistes mucho en que el flash tome todo el peso de la iluminación, lo que te va a pasar es lo contrario. Te vas a cargar la escena. O sea, no vas a aprovechar nada de la escena, vas a ver el fondo muy oscuro, te tienes que poner muy lejos para captar mucho fondo. Bueno.
Sí, sí, te entiendo. Pues este apunto por un lado, ¿no? Que a ver, que al final que se practique y eso, era una tontería verte en una iglesia, es verdad que todas cambian, pero bueno, que practiques un montón.
Y además, luego que... las iglesias están orientadas para horas concretas, ¿eh? Se construyeron
sí,
así.
Claro, se construyó
entonces, hay horas del día buenas, normalmente las bodas se suelen hacer en esas horas, que entran pues por el rosetón, si es una iglesia muy grande, o por los laterales y tal. La hora del día. Dependiendo de la orientación de la iglesia, es fundamental. O sea, antes de hacer una boda, lo ideal es ir a la iglesia y a la misma hora que es la boda para ver por dónde entra la luz.
Si realmente, y además te vas a quitar nervios por un tubo, si no estás acostumbrado a hacerlo.
Sí.
Si controlas más la situación, seguro que vas a controlar.
A ver, yo hago muy pocas bodas precisamente porque las hago en demand. Pero yo hago esto, a mí me gusta, pero quizá es porque soy muy de la vieja escuela. Me gusta ir, ver el sitio, ver dónde me voy a poner. Tener más o menos cosas claras, yo eso os lo recomiendo a todos. O sea, en el único sitio que no recomiendo que hagáis pruebas previas, no pruebas previas, sino veáis la luz, porque yo ese día no me llevo ni la cámara. Me llevo un fotómetro a veces, pero ni la cámara. Es, por ejemplo, en un juzgado, ¿no? Porque ahí vais a tirar de flash. Normalmente no hay ni una ventana, son habitaciones pequeñas, o sea, techos blancos. Normalmente no vais a tener problemas, son fotos muy fáciles. En una iglesia... hay que jugar con el ambiente, con la luz ambiente.
Pues uno de los apuntes era ese, que practiquéis, y otro es que, bueno, que podíamos dedicar algunos programas al tema de fotografía de bodas, que cuando acabemos el curso de iluminación y tal, pues podemos incidir sobre el tema ese.
Sí, las bodas van muy bien para mucha gente porque se ven muchas situaciones diferentes en una boda. Entonces,
son un montón de
la gente que tiene mucho miedo al flash, de verdad, si tenéis miedo al flash y a usar el flash y a jugar con el flash... no empecéis por bodas, os lo, de verdad, porque
vais a sufrir
muchísimo. Y además, no solo por eso, como si no le tenéis práctica y empezáis a trabajar con ETTL, vais a gastar pilas a un ritmo desmesurado. O sea, vais a tener que llevar juegos de pilas por un tubo. Para que os hagáis una idea, yo en toda una boda no cambio las pilas. Sí, igual claro, hago 2.000 fotos. ¿Vale? Sí, sí. O sea, es así. Es un tema de práctica, ¿eh? Al final es como todo.
Muy bien, pero pues nada, no tenemos más preguntas por hoy, que estamos muy contentos, la verdad, de todo el feedback y todas las preguntas que nos llegan, porque cada semana podemos llegar a un programa de vuestras preguntas, pero sí nos hayamos quedado pendientes de terminar los consejos de
sí, para, cuidado, para cuidar el equipo, ¿vale? Así que, en situaciones además bastante frecuentes.
Sí, sin alargarnos mucho, pero bueno, llevamos media hora, 5 o 10 minutos sí, más.
Sí, al menos acabamos esto. O sea, os decía en el anterior capítulo que no dejéis nunca el objetivo montado con la cámara sobre una mesa apoyado sobre el objetivo. Mejor que pongáis el objetivo hacia arriba, mirando al techo, precisamente para evitar que la bayoneta del objetivo pues coja holguras. Estas holguras acaban provocando errores de fallo de contacto. En Canon es muy conocido el error 99. Si la vais a transportar el equipo y vais a ir, lo vais a llevar con una bolsa de estas de hombro, o una mochila, es igual, pero luego al final siempre acabamos dejando la bolsa en el suelo, ¿vale? Llevar la cámara desmontada, porque los golpes, los impactos con la cámara,
la bayoneta
sufre, sí. Y sufre mucho. Entonces, mejor que la llevéis desmontada. Siempre que transportéis el equipo, lo desmontéis, porque si se os cae la bolsa, es muy fácil que reciba un impacto demasiado fuerte, y poco a poco estos impactos van haciendo que se vaya
fastidiando. Sí, entiendo que hablamos a largo plazo, que sí. En un mes no vais a notar nada.
Luego,
claro, en tres
pensar
años...
que la carcasa de la tapa de la pupila de entrada, la grande, la que da la luz, es muy fina, pero la tapa que lleva abajo el objetivo es muy gorda, así que cuando guardéis los objetivos en la bolsa, ponerlos a la parte gorda, o sea,
que proteja más.
Además, si tenéis dudas a la hora de si puede recibir un impacto y tal, coger y poner debajo, yo lo que pongo es trapos debajo de la bolsa, aparte que está acolchada, pues si pones un trapo, pues claro, aguanta mucho más un posible impacto. Más. Sobre todo si se os cae la bolsa, que es una cosa bastante fácil, ¿eh? A mí se me ha caído alguna vez, porque llevas cosas en las manos, se resbala y mil cosas de estas, ¿vale? Decía que si vais con la cámara por la calle, no la llevéis colgada nunca del cuello, porque por lo mismo, porque va haciendo vaivén. Eso queda muy bien para los turistas, pero va haciendo vaivén, sobre todo con objetivos medios, y ese vaivén no es nada bueno también para la bayoneta del objetivo. Luego, una cosa muy tonta. Antes de montar y desmontar un equipo, o sea, un objetivo, perdón, apagar la cámara. Porque al montarlo y desmontarlo, sobre todo depende de cómo sean las monturas. Las monturas EF de Canon, por ejemplo, veréis que hacen como una cuña. Estamos haciendo que rocen los contactos. Si no apagáis la cámara y, por ejemplo, el objetivo tiene un IS, un estabilizador, le estáis cortando la corriente de golpe. Y si no, por ejemplo, acababais de hacer foto, el IS no se desconecta inmediatamente, tarda unos segundos en desconectar. Si le cortamos la corriente, hay un electroimán dentro y se queda en el aire. Entonces, con el tiempo, podéis cargaros el IS con mucha facilidad. Hay mucha gente que se queja de que algunos objetivos, por ejemplo, se rompen en las palas del diafragma, ¿vale? Que se les bloquean. Normalmente son objetivos con IS y zoom. Y es uno de los motivos es este.
Que están sufriendo a la hora de...
Pensar que cuando disparamos, el diafragma se cierra, es electromecánico, electromagnético, se cierra para poner la apertura que hemos seleccionado. Bueno, pues mientras estáis enfocando y estáis jugando con eso, todas esas piezas reciben tensión, reciben corriente para mantenerse abiertos o cerrados. Igual que el IS. Si le cortamos la corriente de golpe, es como en un disco duro hacer un park, ¿sabes? Aparcar el disco, aparcar los cabezales, pues eso mismo. Si le cortamos la corriente de golpe, pues eso cae. Y cae a peso. Entonces podéis tener problemas, ¿eh? Porque pensar que ahí dentro no hay un condensador que lo aguante. Simplemente mientras tenga tensión funciona y luego no, o sea, es así. ¿Qué más? no limpiéis nunca la parte interior de la lente con un paño seco, nunca jamás. Lo ideal es la pera, soplador, soplar, porque ahí no debería entrar polvo. Y si entra polvo, es porque cuando desmontáis el objetivo y lo montáis, lo primero que tenéis que hacer es montar el objetivo en la cámara y luego la tapa y la contratapa, juntarlas, cerrarlas entre ellas. O sea, lo que hay en el objetivo y lo que hay en la cámara, juntarlo para evitar que entre polvo ahí, porque luego si hay polvo, cuando lo volvéis a montar, volvéis a cerrar, ese polvo cae en la lente. Así que eso es otro consejillo. Luego, asegurarnos de que siempre están limpios y secos los contactos que hay en el objetivo y en la cámara. O sea, ahí ni se os ocurra pasar el dedo.
Sí, esto creo que lo dijimos, pero claro.
¿Vale? No paséis el dedo ni en el objetivo ni en la cámara.
El tema de
porque
la grasa, ¿no?
La grasa de los dedos puede hacer que eso se corroa un poco y empiece a fallar. Si, por ejemplo, los contactos planos que hay en el objetivo, veis que empiezan a estar muy sucios, eso es porque precisamente ha caído, hay grasa y entonces se puede empezar a romper. Si veis que están muy sucios, cogéis una goma blanca de borrar y le dais con mucho cuidado para quitar pues esas pequeñas motas que se van haciendo, la pasáis por ahí y lo quitáis. No uséis cosas húmedas, no es nada bueno porque puede oxidar. Y entonces no uséis nada húmedo, tendréis que secarlo muy bien. Un paño fino y una goma de borrar. Eso es lo mejor que se puede hacer. ¿Qué más? A ver, y ya acabaremos. Vale. Cuando tengáis un objetivo autofocus, que son todos, no, sobre todo los que no tienen, los que no desactivan el anillo de enfoque, que son todos los estándar. Los de serie profesional, el anillo de enfoque queda libre cuando está la F. O sea, por mucho que lo gires, no pasa nada. Pero hay otros objetivos, sobre todo los más baratos, que cuando enfoca, ese anillo se mueve. No lo bloqueéis porque os podéis cargar el motor. No. O sea, hay que intentar nunca coger el objetivo por el anillo de enfoque cuando estáis en AF. Porque si frenáis el motor, a la larga os lo podréis cargar. O sea, esto pasa mucho con los objetivos EFS. El pisapapeles, por ejemplo, ese es uno de los que... Entonces, en los objetivos de la serie profesional, por ejemplo, no os pasará, porque no hay ese desplazamiento anillo del externo. O sea, el anillo externamente no se mueve. Antes de quedaros con esto, fijaros, cuando enfocáis, si se mueve el anillo, entonces no lo toquéis nunca. Intentar coger el objetivo siempre por una zona que no lo aguante.
Muy bien, mira, no sé
y
si
luego,
tienes algo más.
Lo único es eso, limpiar el cuerpo, por ejemplo. ¿Cómo se limpia el cuerpo? El cuerpo hay que limpiarlo, el cuerpo de la cámara, porque mucha gente pues no lo limpia y al final pues parece aquello... Va acumulando polvo y luego cuando montamos y desmontamos, ese polvo acaba entrando dentro de la cámara, ¿vale? Entonces, soplador, una pera, y luego con un paño seco, y ahí da igual, porque suelen ser de plástico o de magnesio, y coger y frotar bien, o sea, frotar bien las zonas de junta, que cuesta mucho. Y si no llegáis, pues un bastoncillo de las orejas, lo pasáis siempre con la cámara tapada y apagada, para que así podáis jugar con los botones, iniciarlos bien, sin que empiecen a hacer tonterías, ¿vale? Lo que más hay que cuidar es el botón de disparo. El botón de disparo hay que procurar que siempre esté libre de polvo alrededor, porque si va entrando, poco a poco, os irá haciendo el disparo cada vez más duro. Entonces ahí, con la pera, le dais bastante para que, con la cámara boca abajo, para que caiga cualquier polvo que se haya acumulado dentro. Así que, por lo demás. Luego, cuando queráis limpiar el objetivo, podéis usar dos opciones. O comprar Eclipse, que se utiliza también para limpiar el sensor, que es metanol. Pero lo más sencillo para limpiar la parte los objetivos, por ejemplo, es que compréis isopropílico, alcohol isopropílico. A ver, lo importante es que sea un alcohol
que no deje rastro,
que no deje residuos. El isopropílico no deja residuos, y para que os hagáis una idea, ¿vale? Un Eclipse pues puede costar 50, que son de 50 mililitros o 59 mililitros, entre 6 y 8 euros. Una botella de isopropílico de litro vale 3 euros.
Sí, sí.
y es nada, solo es que mojar el paño. Ah, nunca tenéis el alcohol directamente contra el objetivo, ¿eh? Mojar el paño y limpiar. Y limpiar en círculos la parte, tanto la parte exterior como la parte interior.
Dar cera, pulir cera.
Exacto, dar cera, pulir cera.
Pulir cera.
Sí, estamos muy yagui total.
Bueno, pues nada, lo dejamos nada. Aquí, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ya iremos dando algunos consejillos de estos más porque siempre van bien.
Estos son generales de uso y mantenimiento. Ah, bueno, y una cosa importante. Cuando viajéis, creo que lo dije, cuando viajéis,
ahora no lo sé.
Aparte de llevar los objetivos desmontados,
sí.
¿Vale? No llevar la cámara nunca montada cuando vayáis en avión, tenéis que tener en cuenta un poco también los cambios de presión y los cambios de temperatura que hay cuando cambiáis. Por ejemplo, imaginaros que os da por iros a Camboya, ojalá, ¿vale? O a Laos, sitios que la humedad es muy fuerte, ¿no? Lo ideal es coger y los objetivos llevarlos en una bolsa de estas de sello,
vale.
Como las que se usan para congelar, meter los objetivos dentro y sellarlos con una bolsa de silicona de esta de...
Sí, sí, sí,
antihumedad, ¿vale? Que no tenéis antihumedades de estos, chismes de estos, que además os podéis... La gente los tira, yo los guardo.
Sí, yo también.
Yo los guardo precisamente por los viajes.
Agarritos.
Pues meter en cada bolsa metéis una, ¿vale? Y lo cerráis. Eso es para evitar sobre todo que se haya que se genere condensación dentro. Que no tenéis de esto, muy fácil. Igual canta mucho en la aduana, pero bueno. Os compráis una bolsita de bolsitas de estas de tela que hay, o cogéis una bolsa de té, quitáis el té, ¿vale? Y ponéis arroz.
Vale, también.
El arroz es un secante natural y entonces evitará que se genere, y la cerráis bien, porque si no el polvo de arroz es asqueroso.
Sí,
¿vale? Y la metéis dentro y es lo mismo. Por ejemplo, si un día se os moja mucho el objetivo, lo metéis en una bolsa con una bolsita de arroz al lado y va a ayudar a que absorba la humedad.
Muy bien, Pera, pues nada, lo dejamos aquí y como siempre os digo, os agradeceríamos enormemente, pues para que el programa tuviera difusión, pues una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox. Bueno, pues igual nos hemos pasado de duración de
3 cuartos, pero ahora que lo veo.
Pero bueno, ya nos diréis qué os ha parecido. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Hasta luego, Pera.